Vamos a continuar con el estudio profundizando en las escrituras y vamos a continuar con el tema específico del tabernáculo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada, verdad? Si no estuvieron, les invito a que lo escuchen en línea, en la página o en YouTube también lo ponemos y así lo pueden ver un poco más de lo que estudiamos o comenzamos a estudiar la semana pasada sobre el tabernáculo y qué representa y cómo eso, o qué significa y qué representa para nosotros hoy en día en los tiempos modernos, o sea, en el contexto en el cual nos encontramos. Obviamente, esto no es un tabernáculo en el sentido de cómo se hacía o cómo se hizo el tabernáculo en el desierto con Moisés, o cómo se explica en la palabra de Dios el levantar un lugar de adoración a Jehová. Es totalmente diferente. Aquí tenemos sheetrock, aquí tenemos ceiling tiles, feo, pero tenemos ceiling tiles, aquí tenemos luces y bocinas, y, o sea, todo diferente, ¿verdad? Pero Dios, lo vemos en el libro de Éxodo, en el principio, cuando Dios trae a su pueblo, los saca del cautiverio bajo el control de Egipto y los quiere llevar a su tierra prometida, a eso que Dios les ha prometido. Dios ya en su infinita sabiduría, en su conocimiento, ya tiene un plan para hacer un lugar y darle instrucción a su pueblo de que creen y formen un lugar, un tabernáculo, donde su presencia more y él pueda habitar con su pueblo. Amén. Sabemos que desde el principio, cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿qué dice la palabra? Que Dios caminaba y hablaba con Adán. Se la pasaba con él. I mean, that's pretty cool. Considera por un momento que en cualquier momento Dios te haga, boo, hey, what's up? I mean, maybe not boo, porque imagínate Dios en su esplendor y su gloria. Boo, ah, you know, you're done. Pero que de repente pasa, hey, Ellie, what you doing? Can we hang out? Yeah, God, what's up? ¿Cómo, how's it going? ¿Cómo va todo por allá arriba? Mira, ese animal lo llamé hipopótamo. I don't know, hipopótamo. No sé, me dio hipo, entonces le puse hipopótamo. You know? O sea, that's amazing que Dios desde el principio tiene el deseo y el anhelo de caminar y de habitar con su pueblo, con su creación. Obviamente conocemos que por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, es donde tenemos esa separación. ¿Ok? Esa ruptura. La semana pasada empezamos en este mensaje, en este estudio sobre el tabernáculo. Dije que iba a ser 2 domingos. No es que mentí, es que cuando seguí leyendo y estudiando esta semana me di cuenta de que vamos a darle un poquito más. Y vamos a profundizar por lo menos un domingo más, o sea, el próximo domingo. Vamos a continuar también hablando sobre este tema. Pero, pastor, ok, gracias, tengo un poco de conocimiento sobre el tabernáculo. No, ¿cómo podemos aplicar estos principios en nuestras vidas también? ¿Y cómo nuestro hogar, nuestro cuerpo, nuestra familia y nuestros hijos podemos aplicar y podemos ver esto como un ejemplo a seguir para que nuestros hogares, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestro matrimonio, todo nuestro entorno, lo que hagamos día tras día, sea un lugar, un ejemplo, un templo donde el Espíritu Santo pueda morar y habitar en nosotros. Amén. Así que vamos a orar rápido, antes de la palabra y entramos en los puntos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, gracias por tu cuidado, tu protección. Gracias. Padre, porque el hecho de que nos podemos parar y compartir tu palabra. Y tener tu palabra, Señor, y conocer tu corazón, conocer tus diseños, tus planes, tus sueños. That alone, eso es más que suficiente para levantar y exaltar tu nombre en alto. En este día te pido, Espíritu Santo, que fluyas y que hables tú a los corazones. Humildemente te pido que me uses, Padre, que podamos compartir en este momento de tu palabra y salir de este lugar transformados y cambiados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, rapidito, hablamos de los, empezamos los primeros tres puntos, ¿verdad? El primero fue, Dios les hizo un pedido. God made a request. Divino o santo, algo impresionante. ¿De qué? Dios le dice, me van a hacer un tabernáculo. O sea, quiero que se preparen porque yo quiero habitar con ustedes. Entonces, me van a hacer un lugar donde yo estaré y va a representar que yo estoy en medio de ustedes. Número dos, vemos el modelo o el ejemplo o el template, las instrucciones específicas que Dios le da a su pueblo a seguir en formar y hacer ese tabernáculo. Y así también en nuestras familias. Dios tiene diseños perfectos. El papá, el hombre, tiene su rol. La mamá, la mujer, tiene su rol. Los hijos también tienen su rol a jugar y a participar en nuestros hogares, en nuestras familias. Entonces, aún en todo eso, Dios es muy claro en el Viejo, tanto como en el Nuevo Testamento, de cosas, de ciertas características y principios que debemos mantener y permanecer firme. O sea, eso es una línea que Dios hizo. ¿Por qué? Porque es como Dios lo diseñó. Esa línea yo no la cruzo, porque Dios la diseñó así. Dios creó a Adán y Eva. ¿Amén? No Adán y Esteban. Entonces, es una línea clara de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Digan amén. Amén. Me asustaron. Me asustaron. Ok, vamos a predicar otra cosa hoy. ¿Verdad? Eso fue algo que Dios creó. Sí, pero hay que ser tolerante. Wow, hold on. Dios ama al pecador, pero no tolera el pecado. Y eso es una línea que Dios hizo. Yo no la tomo como un ejemplo para juzgar a nadie. Porque si Dios no nos vive acusando, al contrario, el enemigo, sí. Dios está tratando de rescatar nuestras almas al mandar a su Hijo en la cruz. Entonces, cristiano, esa línea no es una línea para uno juzgar y atacar. Al contrario, es la línea donde yo no cruzo y me mantengo firme. Y cuando me pregunten, hablo del amor de Cristo. ¿Y por qué? Esa línea, como cualquier otro pecado, deshonra a Dios. ¿Amén? ¿Vieron la diferencia? Porque también como cristianos podemos caer en el error de señalar, juzgar y atacar. Dios no lo hace contigo, no lo hagas con nadie. Si Dios es misericordioso o ha sido misericordioso contigo, amén, nuestro trabajo y deber es también ser misericordioso. Pero los principios de Dios no los cruzamos, nos mantenemos firmes en ellos. Con todo el amor y todo el cariño del mundo, pero me mantengo firme en eso. ¿Amén? Ok, ahora, seguimos. Perdón, que es que me estoy emocionando con el punto 2. Número 3, que hablamos la semana pasada, hablamos sobre los materiales que Dios les dijo específicamente usar para formar este tabernáculo. Y eso es importante, y cómo eso lo podemos aplicar en nuestras vidas, en los materiales. Es que Dios nos da ciertas cosas y nos dice, quiere decirnos cosas específicas que tienen cierto valor, que tienen cierta función, que hacen cierta obra en nuestras vidas. Tenemos que aprender a aplicarlas también. Dios le fue muy específico con los materiales. Y lo más interesante es que el pueblo de Dios, saliendo de cautiverio, ¿dónde iban a sacar esos materiales? Milagrosamente, del mismo lugar de donde el Señor los sacó, de la esclavitud. O sea, que aún en los momentos difíciles y aún en nuestros momentos más de confusión, de Señor, ¿y ahora cómo salgo de esta? Dios tiene un plan y un propósito. Porque para algo Él está permitiendo eso y para algo lo va a usar para Él ser glorificado. ¿Amén? Ok, ahora, punto número 4. Vamos a hablar sobre el trabajador principal del tabernáculo. ¿Ok? Vamos rapidito. Éxodo capítulo 31. el trabajador principal del tabernáculo. Exodus 31, okay, 31 del 1 al 6. Vamos rapidito, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, ¿qué nombre? Hijo de Uri, otro nombre, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Okay, acuérdense de este hombre, Bezalel. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Ese era un contratista santo, Mr. George. ¿Eh? Versículo 5. Y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Ok, vamos a entrar un poquito en esto. Bezalel fue llamado y ungido como el trabajador principal que daría instrucción y que iba a guiar a todo trabajador y en todo proceso en edificar el tabernáculo. Y aquí quiero que veamos dos cosas en particular. Bezalel es un ejemplo como un tipo de Espíritu Santo. Representa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces nos sucede esto, y es importante que tomemos esto en cuenta como creyentes en la palabra de Dios, cover to cover, Genesis a Revelation, ¿ok? Es importante que entendamos que Dios es Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es tres en uno. ¿Ok? Muchas veces le oramos a Dios el Padre cuando hay necesidad. Suplicamos, Dios, sálvame. Y muchas veces también clamamos al Espíritu Santo, a Jesús. Jesús, perdona mis pecados. Pero también tenemos que reconocer que el Espíritu Santo tiene una obra y una obra grande e importante en nuestras vidas. Así como Bezalel fue ungido para trabajar y para, dice literalmente, inventar para todo tipo de labor necesario por delante en el tabernáculo y para todos aquellos a su alrededor, todo trabajador, él estaba encargado de todos y de su estado emocional y de su obra y de su tarea y lo que tenían que hacer específicamente. Así el Espíritu Santo quiere obrar en cada uno de nosotros. Pero tenemos que darle lugar. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo. Una recomendación que yo aprendí desde chiquito, desde chamaquito, es eso. Sí, uno ora al Padre, porque es el Padre, como si fuera papá, Señor, te honro, te glorifico, gracias por quien tú eres, por la creación, gracias por mandar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz, Jesús, gracias por entregar tu, ahí vamos por Jesús, por venir a este mundo, humillarte y morir en la cruz por mis pecados, derramar tu sangre y resucitar al tercer día, y al resucitar me diste una promesa, ¿de qué? De tu Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra que es el Espíritu Santo? El Consolador. Entonces, ¿qué significa? Jesús mismo dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que ahora venga mi Espíritu Santo, para que venga y te guíe día tras día. Porque yo nada más estuve contigo 33 años aquí en la tierra, pero el Espíritu Santo está contigo todos los días. El diablo, pastor, dijo el diablo. Halloween fue la semana pasada. No. El diablo trae condenación a nuestras vidas. El Espíritu Santo trae convicción. ¿Cuál es la diferencia? Condenación. Tú no limpiaste tu cuarto. Ves que tú no sirves para nada. Porquería. Este es mi hijo, by the way. Veo caras nuevas. Hey, no, caras nuevas. Yo los conozco. Pero, this is an example. I don't mean this, okay? Just a test, just example, okay? Entonces, mi hijo no limpió su cuarto. Porquería de hijo que no sirve para nada. Ves, los cuartos siempre sucios. Usted va a ser un cochino. Diablo. Condena. Convicción del Espíritu Santo. Hey, ¿qué pasó? ¿No limpiaste el cuarto? Ven, te tomo de la mano, come here, y te voy a levantar. He loves this. This is his favorite thing I do. Mira, este calzoncillo está bien sucio. Come on, follow me. Recógelo y se pone aquí. No, no te lo pongas. Y ves eso, y ves eso. Se recoge así, así, así. ¿Ok? Porque si sigues así, te vas a enfermar y el cuarto va a oler a un teenager. ¿Ok? All right, your turn. Y ahora, where are you going? You gotta clean the room. No, just kidding, go. You gotta clean your room. Convicción es enseñar y darle, que se dé cuenta de lo que está haciendo y por qué es malo. ¿Por qué no le hace beneficio? Condenación. No hay esperanza. Hi, guys. No hay esperanza. Condenación es ataque. Condenación es no sirves para nada. En condenación, ¿qué es lo que hace el diablo? Pero el Espíritu Santo trae convicción. Instruye. Te da a reconocer. Eso es una cochinada. No hagas eso. Pero ¿sabes qué? Mejor haz esto. Y el Espíritu Santo quiere trabajar contigo todos los días así. Pero la pregunta es, ¿le estamos dando el lugar que él merece? ¿Le estamos dando control y las riendas de nuestra vida para que lo pueda hacer? Para que él haga su obra. Young people, perdóneme, voy a aprender el inglés. Young people, the Holy Spirit wants to lead you and guide you. And here's the thing. A lot of times when you hear advice from someone older with some sort of gray hair or just, you know, just past your age, even if you don't do it outside, Adiel dice... Seriously, gray hairs? Even if you don't do it outside, you roll your eyes internally. Oh, now you're holding me like, no, we don't, Pastor. Rolling your eyes at me. No. What happens? Listen and heed the advice of older people, okay? Because they've been through what you've been through, whether you like it or not, or agree or don't. We have. But above all, listen to the Holy Spirit in your life. Because he's going to save you from a lot of mistakes. Amen? Jail is full of men and women who had a grandma that would preach to them the gospel and the love of Jesus and forgiveness. And because they didn't want to listen to the Holy Spirit through that grandma, they made the wrong choices and they ended up in jail. Just giving you one example. Because they didn't listen to the conviction of the Holy Spirit in their lives. Y así el Espíritu Santo quiere obrar en cada uno y está obrando en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estás escuchando? ¿Estás permitiendo lo que te hable? Como dije, Bezalel representa al Espíritu Santo y ese nombre Bezalel hasta significa en la sombra de Dios. En la sombra de Dios. Cuando algo está o alguien está en la sombra de otra cosa, ¿qué pasa? Eso que le da sombra es mayor, es más grande, cubre y protege lo que esté abajo, ¿sí o no? Yo le doy un ejemplo. Yo tengo una matita que la matita no me crecía y no me quería dar fruto. Y no, ¿por qué? Porque había un árbol más grande cubriéndola y su sombra era tan grande y era tan extensive que no permitía que el sol la tocara hasta que no la moví. Y ahí, ok, recibió el sol necesario. Pero imagina tu vida cuando tú te encuentras a la sombra de Dios y Dios te está guiando y Dios te está protegiendo. Y en cada situación de la vida, en cada decisión, en cada momento, en cada oportunidad que se presenta, en cada puerta que se abre, si Dios está a tu alrededor y estás cubierto bajo su sombra, no vas a tomar decisiones incorrectas. Vas a escuchar al Espíritu Santo y vas a saber lo correcto y lo que no es correcto. Y aún hay cosas y hay momentos en nuestras vidas, padres, podemos decir amén a esto, donde aún se presentan situaciones y decimos, bueno, voy a darle. Y el Espíritu Santo viene en una o en otra y te rescata, si no es de él. Amén. Yo lo he visto. ¡Jua! Lo he vivido tantas veces. Una vez Stefan y yo estábamos así de comprar una casa en Broward. A comprar una casa está bien, se vende después. Pero para mí que Dios nos guardó y nos salvó para este tiempo. Varias veces estuvimos así de comprar una casa en Broward. Como 3 o 4 veces. Y algo siempre sucedía que no se daba. Y el próximo año, ok, ahorramos otra vez y no se daba. Teníamos que tomar el dinero y ayudar a una familia o hacer algo con el dinero, qué sé yo ni qué, ¿ok? No nos vamos a meter en detalles, pero nunca se dio. Y yo me acuerdo al cuarto año, yo le decía, pero, no entiendo. Yo quiero tener mi casita y quiero tener un lugar donde criar a mis hijos, que tengan esa seguridad, que tengan... Pero todo ese tiempo, les voy a ser honesto, yo lo estaba haciendo a mi fuerza. En mi opinión, ahorrando mi dinero. Y sí, yo confío y creo en el Señor, pero yo estaba calculando todo. Hasta que finalmente llegó un tiempo en nuestra vida donde dijimos, ¿sabes qué, Señor? Vamos a seguir siendo sabios, ahorrar. Cuando es tu tiempo, se hará. Okay. Y nos mudamos acá y compramos nuestra primera casa. Ya vamos a 1 año y medio, 1.5 years there, buddy. Un año, casi ya llegando a los 2 años ya mismo. 1 año y medio. ¿Y cómo se dio todo eso? Honestamente, fue un milagro. Yo no pudiera haber planificado, calculado, ahorrado tanto para poder lograr lo que el Señor, la puerta que Dios abrió con esta casita. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. En tu vida y en cada área de tu vida, encuéntrate en la sombra de Dios. Ask yourself, Señor, ¿esto es tu voluntad? En todo. En cambio de trabajo, Señor, ¿esto es tu voluntad? Sí, pero hay más billetes. Ok, Señor, ¿es tu voluntad? Sí, pero mira ese carro, es más nuevo. Pero, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Es tu tiempo? ¿Es el momento correcto? En cada área de tu vida, siempre tenga a Dios y al Espíritu Santo presente en tu vida. Igual como Bezalel, que le daba instrucción y le daba trabajo a cada hombre al hacer y el edificar el tabernáculo, el Espíritu Santo también quiere hacerlo en nuestras vidas. Él quiere darte instrucción. Él quiere darte trabajos específicos. Miren, cada uno de nosotros aquí tenemos talentos. Ustedes saben que con Hugo yo siempre le molesto que le digo Mr. George. ¿Han visto ese en social media? Mr. George, they pay too much this guy, right? Ok, Mr. George para mí, Mr. George, mira, Hugo, porque lo he visto su trabajo, es tremendo contratista, o sea, tremendo, ¿cómo es? Handyman, ¿cómo es que ustedes le llaman? Yo no sé. Que agarra una madera y te hace una casa, ¿ok? Jairo, tengo entendido, me ha dicho Freddy también, electricista y construcción y todo eso también sabe un montón. Y panes, santo, gloria. Y todos tenemos nuestros talentos y nuestras habilidades. El Espíritu Santo quiere usar esos talentos y esas habilidades aún para la gloria de Dios. Ay, pero estaban bien calladitos. Porque muchas veces no los creemos. Y creemos que nada más un pastor con un micrófono, con una iglesia, con cámaras, o una iglesia grande, o que este, que lo otro, son los que Dios está usando. No, Señor. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros con nuestros talentos y nuestras habilidades. Tommy, cada vez que tú le estás cortando el pelo a alguien, anuncio pagado, barbero, que le estás cortando el pelo a alguien, es una oportunidad de compartir y hablar con esa persona. Y créelo, no es una oportunidad que Tomás tiene. Su talento, cortar y disparar. Oye, tipo dispara chévere, men. Le daba el blanco, lo llevé la semana pasada para su cumpleaños y le daba el blanco every time. Y más bien yo estaba afuera así como que, ¿acaso? Déjame, asegúrame que no lo regañe en la iglesia, que las prédicas. No, pero con ese talento, qué oportunidad. Y que pasa mucho en la barbería y, bueno, las hermanas pueden testificar en los salones también, que se ponen a hablar de la vida y de los hijos y de las situaciones y de los chismes o testimonios y de las cosas que están sucediendo en la vida. ¿Qué oportunidad Dios te da para hablar y compartir con alguien? O sea, cada uno de nosotros y los talentos que Dios nos ha dado, Dios los quiere usar para su gloria, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en esos momentos. Amén. Pídele al Espíritu Santo, mi tarea con ese punto para ti es, pídele al Espíritu Santo que te guíe con esos talentos, con esas habilidades que Él te ha dado, para que igual como Bezaleel tuvo la oportunidad de decirle a este, tú, yo veo que tú tienes habilidad en esto, y tú eres fuerte para esto, y tú, veo que tú eres para esto, tú no me vas a poner los baseball porque tú estás medio chueco, no, los ojos tuyos, no, pero ven, que tú vas a cargar, que tú estás fuerte. Y así hace el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Todos tenemos una obra y un trabajo que hacer en la obra de Dios, pero tenemos que rendirnos a Él. Y tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos guíe. Amén. Punto número 5. Y créanme, créanlo o no, este va a ser el último punto de hoy. Pero la semana que viene continuamos. Así que tienen que llegar. Tomás, te vi. Así que tienen que llegar. Número 5. Él y yo tenemos un chiste. El fundamento del tabernáculo. Acabamos de hablar del trabajo, de la obra o el trabajador principal, que es el Espíritu Santo. Y Bezaleel representa al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora el fundamento. Jairo y Hugo, ¿sí o no? Que un fundamento o the foundation, ¿se dice fundamento en español también? Foundation, la base de cualquier edificio, creo, si no es lo más importante, es una de las cosas más importantes de un edificio, ¿sí o no? De una casa, de una cualquier estructura. Es, no sé si se puede decir lo más importante, pero es lo más importante. Ok, es extremadamente importante en el ámbito de construcción. Ok. What about our lives? ¿Y qué tal nuestras vidas? ¿Cuál es nuestro fundamento? So, obviamente, me imagino que el fundamento del tabernáculo, la base, the foundation, la fundación del tabernáculo, tiene algo importante, tiene un significado importante para ti y para mí hoy en día. Vemos en Éxodo capítulo 30, versículos del 11 al 16. Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Rescate de su persona, ¿ok? Esto es una ofrenda específica. En inglés, la palabra se llama atonement, ¿ok? Remember you guys, I talked to you guys about that a couple weeks ago. Atonement. It's the offering of atonement, una ofrenda de rescate. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Oh, I'm sorry. All the way to 16. Esto dará todo aquel que se ha contado medio ciclo. La ofrenda de rescate era medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Y era de plata. Ok, silver. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Repito, ¿cómo se llamaba la ofrenda de qué? De rescate, ¿right? ¿Cuánto era la cantidad? Medio ciclo, ok. ni el rico aumentará. Versículo 16. Oh, sorry, baby. Go to 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Ahora, ¿por qué se le llamaba la ofrenda de rescate? Porque en los tiempos del Viejo Testamento, antes de Jesús morir en la cruz por ti y por mí, por la humanidad, y derramar su sangre, y Él darse como ofrenda, la única manera que Dios recibía o Dios otorgaba perdón o expiación, okay, o rescate, era trayendo una ofrenda de rescate. Se levantaban sacrificios de animales, pero en el tabernáculo específicamente, para poder, y lo podemos ver en Éxodo capítulo 38 después, que para poder hacer la base del tabernáculo, necesitaban cierta cantidad de plata. Por eso, cada hombre, cada persona, 21 años en adelante, tenía que traer, porque se consideraba que un niño de 20 o menos, o un joven, era más inocente, o era cubierto por el sacrificio o la ofrenda de sus padres. ¿Okay? Al traer esta ofrenda, ellos están diciendo, Señor, recibe mi ofrenda y perdóname por mis pecados. Y quiero darte y traerte mi ofrenda a tu tabernáculo, a que sea usado para tu gloria, para tu honra y para que tú habites en nuestro medio. Amén. Éxodo 38, vemos cómo Dios les manda a hacer ciertas, en inglés la palabra es sockets, en español vienen siendo basas, son como, se pueden explicar de diferentes maneras, es como si fueran pockets, como un bloque con un hueco, ¿ok? Y ahí es donde se ponían los pilares, pillars, ¿verdad? Y eso era el fundamento. Ok, pastor, avanza y aterriza porque esto está bien confundido. Yo también, yo tuve que mirar imágenes y fotos y YouTube para entender un poco más de esto. La ofrenda de rescate era la base del tabernáculo. Ok, Jesús, al entregar su vida, Jesús es reconocido en la palabra como que the firm foundation, la roca angular, la base de nuestra fe. Y Jesús es nuestro rescate. Y entrega su vida en la cruz y derrama su sangre y resucita al tercer día y le quita toda autoridad al enemigo. Y nos trae a nosotros libertad a través de ese sacrificio y perdón de pecados, porque Él es nuestra base para poder venir delante del Padre. Iglesia, ninguno de nosotros aquí podemos decir, y esto lo está diciendo un pastor, ninguno de nosotros podemos decir, no es que yo soy una persona buena. No, ninguno. Porque aunque más bueno que tú seas, si nos ponemos a hablar de verdad, si nos ponemos a hablar, nadie te está mirando, dime la verdad. Todos, en algún momento, de un día, de una semana, de un mes, de un año o de nuestra vida entera, podemos hablar o podemos confesar pecados, ira, situaciones, tentaciones que hemos permitido, nos hemos permitido caer en ellas. No, pastor, por favor, no. Ok. En la 95. Se ríen porque, ¿viste? Conocen mi testimonio y ustedes saben que también es verdad. Que tu esposa, tu esposo un día, no miren a la izquierda en este momento, no es buen momento. Over here, guys, over here. Todo el mundo acá. Todo el mundo acá. Kendo, you too. Pero que tu papá, tu mamá o tu esposa, tu esposo te diga algo de una manera que a lo mejor tú lo entendiste mal. A lo mejor ni siquiera lo dijeron mal. Moisés, no haga mucha mueca. Mira, que Stephanie no está aquí, pero está viendo en la cámara. Hi, honey, I love you. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. O sea, como ser humano, está bien que, hey, que algo nos enfogones, palabra puertorriqueña, que algo nos moleste, que algo nos, porque somos seres humanos, ¿ok? Pero el no pequéis es la parte que a veces es la difícil. Porque muchas veces permitimos que esa ira o ese momento de malentendido o de alguien hacer algo que no me cayó bien, entonces ahí viene el pecado. Y la ira se convierte en venganza. Y a ver qué hago para... ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ok, ok, 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 ok! Y ahí ya la mente ya está maquinando. Aunque no vayas a hacer nada, pero ya al maquinarlo, dice Jesús que aún el pensamiento es igual que brujería. ¿Por qué Jesús diría eso? Porque Él sabe que la realidad es que como ser humano no hay ninguno bueno. Pastor, danos más esperanza. Sí, la esperanza es Cristo. La esperanza es Cristo. De que ya tú y yo no tenemos que traer medio ciclo de plata o animales o sacrificios, porque Jesús tomó la cruz del Calvario, derramó su sangre y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para hacer nuestra ofrenda de rescate. Y tomó nuestro lugar. Y tomó literalmente que el Padre se le dé la vuelta. ¿Por qué? Porque es que estaba tan lleno o cubierto de pecado en ese momento. ¿Por qué? Porque tomó todo el pecado de la humanidad. El de esos momentos, el de antes y el de ahora. Los tomó sobre Él, dice la palabra. En esa cruz. Y se hizo el sacrificio perfecto delante del Padre por ti y por mí. O sea, que ya no hay ni becerro, ni cabrita, ni ciclo, ni plata, ni oro, ni nada. Pedro, en su carta, en una de sus cartas, en primera de Pedro, capítulo 1, hace referencia a eso. Can you jump to that, Sydney? Primera de Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Pedro, judío, sabe de dónde viene su cultura. Que para uno poder ser perdonado y rescatado tenía que traer esa ofrenda de rescate para el tabernáculo. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro, judío, que sabe y conoce su historia y todo lo que Dios le mandó a hacer a sus generaciones, a su familia, a su descendencia, para formar y hacer un tabernáculo donde Dios pueda habitar con su gente, hoy en su carta le dice, hey, es que ninguno de nosotros podemos hacer nada porque ya Jesús pagó el precio. Y ahora Dios habita con nosotros a través del sacrificio de su Hijo en esa cruz y a través de la guianza de su Espíritu Santo día tras día en nuestras vidas. Sin la ofrenda de rescate no hay base, no hay fundamento, no hay piedra angular para el tabernáculo. Sin la sangre de Cristo y la obra redentora de Él en la cruz, no hay base, no hay fundamento para nuestra relación con el Padre. No podemos ser el templo del Espíritu Santo y tener adoración genuina con Dios si no permitimos que Cristo entre en nuestras vidas. Pónganse de pie. Primera de Corintios capítulo 3. Can you go to 1 Corinthians? All the way, I think at the bottom I put it. Is that there? It's okay. I got it. Primera de Corintios, capítulo 3. Dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie. Mira, tú puedes ser la persona más chévere del mundo. Tú puedes ser el hombre más responsable, hombre de negocio más responsable. Tú puedes ser la mujer más proper. Tú puedes ser lo que whatever you think. Young people, you could be the coolest in whatever. Talented, skilled, everything. Nada de eso compara a la obra redentora de Jesús en la cruz. Nada. El tabernáculo representa un lugar. Just try for a second. Tratemos por un segundo de imaginar esto. Donde la gloria de Dios habitaba. La gloria que Moisés dice no podía mirar. No podía. Y no solamente que no podía, es que no podía pasar y entrar en ella sin quitarse las sandalias. ¡Wow! O sea, la gloria de Dios habitaba en este lugar porque su deseo, el deseo de Dios, es habitar con su pueblo, con su gente, con sus hijos, sus hijas. Y habían ciertas cosas que teníamos que hacer para poder tener cierto acceso a esa gloria. Materiales, cierta forma, instrucciones a seguir, ofrenda. Very specific things. Y dice la palabra que no hay ningún otro fundamento y ninguna otra cosa que nos puede traer al Padre ahora, sino a través de su Hijo Jesús. Lo que quiero que, o espero que todos podamos recibir y entender en nuestra vida a través de este mensaje es: Dios quiere habitar con nosotros, pero tenemos que dejar que su Hijo Jesús sea nuestro Señor y Salvador. Señor significa que Él reina y Él manda. Y Salvador es because of Him, por su sacrificio, que podemos ser rescatados. Y sin la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cierra tus ojos. Rápido voy a hacer una invitación. Y no te voy a pedir que hagas nada, sino que levantes tu mano en alto si esto es para ti. Si hoy tú necesitas o reconoces que necesitas hacer a Jesús el Rey y el Señor de tu vida, y te quieres rendir a Él, no a una membresía de una iglesia, no a una membresía de una religión o una fe, no, a Jesús como tu Rey y tu Señor, yo te invito a que en este momento levantes tu mano en alto y permíteme orar por ti. Gracias. Puedes bajar la mano. Yo quiero orar por ti. ¿Y sabes la razón por la cual esto es importante? Porque cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, ahí empieza a orar el Espíritu Santo. Ahí Él empieza a decir, ok, ahora que me has dado permiso, ahora quiero orar contigo. Apocalipsis 3:20 nos enseña que Jesús, toca en la puerta de cada uno de nuestros corazones. A nosotros nos toca abrir. Si no levantaste tu mano, por favor, por miedo, por duda, por nervios, no te preocupes que aquí estamos para Él. Yo te invito que también hagas esta oración con nosotros y le puedas decir al Señor: Señor, perdóname por mis pecados y a partir de este día te entrego mi vida y te entrego mi corazón y te pido que seas el Rey de mi vida y el Señor de mi vida. Iglesia, repite conmigo: Señor Jesús, gracias por tu amor, tu misericordia, y gracias por morir en la cruz por mí, por entregar tu vida y derramar tu sangre por mis pecados. Hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Perdóname por mis errores, por mis pecados, por mis actitudes. Perdóname porque me he alejado de ti. Pero a partir de hoy, hago un compromiso de buscarte y de acercarme a ti. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y reconozco que moriste en la cruz, derramaste tu sangre y resucitaste al tercer día. Espíritu Santo, te entrego las riendas de mi vida, de mi corazón. Guíame, háblame y que seas tú por delante en todo en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias porque hoy se agregan hermanos y hermanas a la familia de Cristo. Gracias porque hoy dice tu palabra que en los cielos hay fiesta y celebración, porque un alma perdida, alejada o apartada de ti, hoy se acerca a ti. Porque hoy sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y hoy el enemigo pierde control, pierde la habilidad de confundir, porque ahora son tus hijos y tus hijas. Yo te pido, Señor, por cada familia en este lugar, cada hombre, cada mujer, cada joven. Señor, que a partir de este día marque una diferencia en nosotros. Que tú seas, Jesús, nuestro fundamento, nuestra base, nuestra piedra angular, en el cual toda decisión, todo lo que hacemos, lo hacemos basado en tu palabra y en tus principios. Gracias. Gracias por aquellos que hoy te aceptan, que hoy se reconcilian, que hoy se acercan a ti una vez más o por primera vez. Yo te pido, Señor, que hoy marque un antes y un después en sus corazones, en sus almas, y veremos ese fruto en sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por cada miembro de la iglesia, cada persona aquí conectada, que hoy recibe esta palabra. Señor, que nuestros hogares puedan ser un tabernáculo o representar lo que era el tabernáculo bíblico, Señor. Un lugar donde habitas tú, Señor. Donde tu presencia, donde tu poder, donde tú obras. Señor, en cada matrimonio acá, en cada hogar, tú conoces nuestras necesidades, dudas, miedos, confusiones. Tú conoces nuestras ansiedades, nuestros afanes. Tú lo conoces todo. Ahora enséñanos a conocerte a ti, a rendirnos a ti y acercarnos a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, si alguien lo cree conmigo, diga un fuerte amén, amén y amén. Amén. Amén.